Hola, hola, episodi 86 d'un dia perfecte, sí, a la UPB Ràdio, que ja saps que és l'emissora de la Universitat Politécnica de València.
Hola, Eduard, y a todas y todos los que nos escuchan.
Hola, Daniel, y compañía, avui vens acompanyat, vostè és...
Hola, yo soy Mari Carmen, la mujer de Daniel.
Encantat. M'ha parlat Daniel moltes voltes de vostè i és un plaer conèixer-la. Benvinguda al programa.
El caso es que le he hablado tantas veces de la radio que le apetecía venir a ver cómo era esto por dentro.
Ah, normal. Sí, molta gent té curiositat per saber com és la ràdio i bé, què li sembla a Mari Carmen?
Pues si le soy sincera, me esperaba algo más. Una se imagina escuchándolo a usted por la radio, que hay un gran estudio con el logo de la UPEV Radio en grande
UPV.
Detrás de usted, que está la luz esa que indica que están en directo, que hay mucha gente llevando y trayendo papeles, cogiendo los teléfonos porque llega una última hora... Y nada, de eso no hay nada, solo estamos nosotros tres aquí sentados.
Vaya, Mari Carmen, siento defraudarla. Por cierto, ese acento, usted no es de aquí, ¿me equivoco?
Sí, no soy española, soy americana, de Salt Lake City. Disculpa mi castellano.
Ya te advertí que no era para tanto esto, que yo solo vengo aquí para hacerle un favor al chaval, para que no se sienta solo. Es más un apoyo psicológico que de otra cosa.
¿Qué razón tienes, Daniel? Ya no recuerdo el número de colaboradores y colaboradoras que han huido de este proyecto sin decir ni tan solo adiós. Su marido parece diferente, parece una voz comprometida, una voz diferente.
Si quiere que la gente se comprometa con un proyecto, págueles. El dinero todo lo soluciona.
Igual dinero no, pero invitarme a una cerveza sí que podrías.
¿Sabe usted, Mari Carmen? Yo sinceramente creo que la gente aún es capaz de comprometerse por algo que no comporte dinero, como en el matrimonio, solo por amor.
Uy, usted es un idealista. Siento decirle que el matrimonio es una empresa. Olvídese de los romanticismos. Sin duda, es más probable que una persona aumente su riqueza cuando se casa que cuando está soltera. Podrá usted disfrutar siendo soltero de una buena casa, de un buen coche. Despierte, todo en esta vida tiene un trasfondo económico.
Totalmente de acuerdo con ella. De hecho, a nosotros nos llaman Mardan, de Mari Carmen y Daniel, rollo Brangelina. De hecho, la gente hace referencia a nosotros como una unidad.
Pues sí, pues además me viene a la cabeza una pareja de amigos conocidos que se comportaban más bien como una empresa, como comentáis. Pero también empiezo a pensar que incluso la pareja, el matrimonio, como estabilidad económica para ambos, ya empieza a ser insuficiente. Habrá que meter a un tercer miembro, digo yo.
Oye, que si te quieres unir a nosotros por mi genial...
Me lo pensaré, en serio.
Pues guay.
I és que tot té una raó econòmica. Per cert, suposo que fa uns dies habreu llegit que Jeff Bezos és la persona més rica del món amb un patrimoni d'uns 200.000 milions de dòlars. Mari Carmen, com explica vostè això? Si considera que el matrimoni és realment el gran motor econòmic, com pot ser que Jeff Bezos siga solter i el més ric del món? Eh? Cuente.
Pero lo estuvo.
Por cierto, estoy aquí mirando y Jeff Bezos está muy cachas.
A veure, Daniel, wow, quins braços. I els dos, és completament simètric. Imagina que serà de carregar tant de paquet d'Amazon al magatzem.
Oye, esta canción que suena está muy chula. ¿Quiénes son?
Pues, si no recuerdo mal, la canción se llama Big Baglama y el grupo creo que es Satélites. No, Big Baglama. No Baglama, Baglama.
Tomo nota, por cierto. ¿Quién pasará esta semana por el programa?
Doncs, Daniel, al episodi 86 d'Un dia perfecte anem a parlar de realitat extendida i ho anem a fer a Mariano Alcañiz, que està al capdavant d'un projecte que coordina la Universitat Politècnica de València a nivell europeu. I més coses, Daniel. També parlaré amb Cristina Chumillas, que és la responsable, la coordinadora del projecte València se il·lustra, que el proper dia 22 de març a l'Espai Rambleta tindrà lloc un nou esdeveniment d'aquest projecte, que imagino que molts el coneixeu perquè ja porta molts anys i sabeu que relaciona il·lustradors i il·lustradores valencians amb la ciutat de València. A veure, Mari Carmen, que estava jo pegant-li voltes. Com pot ser, com explica vostè que actualment a Espanya hi ha menys matrimonis si és tan bo per a l'economia, com diu vostè?
Se lo diré claramente, autónomos. Los españoles y españolas prefieren ser autónomos. Error. Avalon's a one, 775-86-91. If your foundation's leaking, seeping, weeping, 775-86-91. Avalon, 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 775-86-91.
Vamos a hablar del proyecto XR2 Industry Tailoring Extended Reality to Industry's Needs. El consorcio continental que está coordinado por la Universidad Politécnica de Valencia y que trabaja para crear una plataforma europea de realidad extendida. Y para ello me acompaña aquí en el estudio de la UPV Radio Mariano Alcañiz, que es el director del Lab Leni Research and Innovation de la UPV. Hola Mariano, muchas gracias por estar aquí esta mañana.
Hola, buenos días. Nada, un placer estar aquí.
Bueno, Lab Leni. Cuéntanos un poco cuándo nace. Creo que ya tiene una trayectoria de más de 30 años que nació.
Sí, el Laboratorio de Neurotecnologías Inmersivas es un laboratorio que está dentro del Instituto de Tecnología Centrada en el Humano, Humantec, del cual yo soy el director también. Entonces ahí hay varios laboratorios. Uno de ellos es este, Lab Leni, que yo dirijo también. Y en Lab Leni llevamos más de 30 años trabajando en temas de realidad virtual, lo que ahora se llama realidad extendida, ¿no? Que comentaré luego un poco, ¿no? La diferencia.
Ha cambiado mucho, ¿no? Los trabajos de hace 30 años con los de ahora.
Muchísimo. Es una manera, bueno, es abrumador, ¿eh? Yo cuando empecé, siempre lo digo, hace 30 años, pues eso, un equipo de realidad virtual, ¿eh? Costaba, no sé, el equivalente sería ahora 200,000 o 300,000 euros, ¿eh? Y ahora tenemos gafas de realidad virtual por 300 euros. Entonces eso es muy bueno y muy interesante porque democratiza estas tecnologías, ¿no? Uh-huh. Por primera vez.
Creo que al principio os dedicabais también al procesamiento de imágenes digitales, ¿no? Dedicaros también un poco también a la industria médica.
Sí.
Algunos de los proyectos, sí.
Sí, nosotros empezamos nuestra actividad muy, en principio, en el área clínica, ¿eh? Muy centrada en cirugía, asistida por ordenador, procesamiento de imagen médica. Y el área clínica no la hemos dejado, ¿eh? Pero estamos ahora mismo mucho más enfocados en temas de salud mental. La parte clínica que trabajamos está muy enfocada a salud mental.
Bueno, y vamos a hablar ahora del proyecto de XR2 Industry. Cuéntanos un poco cuándo nace este proyecto y cómo nace, ¿no? Qué idea tiene, ¿no?
Ajá. Bueno, el proyecto fue concedido a finales del año pasado por la Comisión Europea y, por lo tanto, ha arrancado pues eso, en noviembre del año pasado. Llevamos unos meses. Y el proyecto es una acción de innovación, como llama la Comisión Europea, y el objetivo era muy, muy concreto. Es, bueno, si vemos ahora mismo todo este tema de la realidad virtual, realidad extendida, ¿no? Bueno, si bien en Europa hay excelentes grupos de investigación, que estamos trabajando en ello, ¿no? Pero si te das cuenta, bueno, las plataformas hardware, es decir, los dispositivos que se necesitan para hacer esto, siguen teniendo una soberanía importante tanto Estados Unidos como Asia, sobre todo China, ¿eh? Es decir, pues los cascos de realidad virtual, las interfaces que se utilizan, los chips que manejan esos cascos de realidad virtual vienen de fuera, ¿no? Entonces eso es algo que preocupa notablemente a la Comisión Europea a nivel de I+D, ¿eh? Que es la soberanía tecnológica. Lo sufrimos cuando el COVID, vimos que lamentablemente...
Dependíamos de otros países.
Claro, cuando se para el mundo, dependes de otros países, ¿no? Y dices, ostras, no tengo mercado aquí, no tengo fábricas, ¿no?
Sí que es verdad que Europa en ese aspecto se ha desentendido, ¿no? Ha dejado tanto americanos como chino, ¿no? Claro. A la buena voluntad, ¿no? De que recuerden nosotros, pero...
Claro. Entonces ahora, bueno, pues está muy claro, hay muchos reports que así lo dicen, ¿no? La realidad extendida, que ahora comentaremos... junto con la inteligencia artificial, son dos pilares tecnológicos que van a marcar el próximo desarrollo tecnológico de los países. Necesitan esas dos cosas.
No solo a nivel de industria, también de usuario...
Final. Este proyecto está muy enfocado, ahora lo comentaré, en industria, pero la realidad extendida abarca muchísimas áreas, ¿no? El área clínica, el área de entretenimiento, el área de periodismo, es decir... es algo que va a infiltrarse, ¿no? Como en su momento se han infiltrado los smartphones o los teléfonos inteligentes, ¿no? Uh-huh. Hace falta esos dispositivos, ¿no? Hacerlos más usables, ¿no?
Cuando hablamos de realidad extendida, ¿de qué hablamos? Porque uh-huh. uno imagina que hay una parte de la realidad que él concibe uh-huh. a la que se le añade, ¿no? Más uh-huh. información, ¿no?
Sí. Lo que empezó naciendo como realidad virtual, se ha convertido en lo que llamamos un continuo de la realidad. En una parte estaría la realidad física, la que nosotros estamos viendo ahora con mis ojos, esta es la realidad física, ¿no? Y en el otro aspecto estaría la realidad virtual, en la cual yo te hackeo, te estimulo artificialmente tus sentidos, el oído, la vista, y no te dejo nada ver de la realidad física. Y entre medio hay distintas realidades, ¿no? Una sería la realidad aumentada que conocemos con los móviles, en los cuales, bueno, yo a través de una pantalla veo la realidad física y meto elementos virtuales ahí, pero no puedo interaccionar o puedo interaccionar poco. Y estaría el espectro más de realidad mixta. En la realidad mixta yo lo que tengo es, yo veo la realidad, pero meto elementos virtuales ahí que están totalmente compenetrados con la realidad física y puedo interactuar con ellos, ¿no? El ejemplo es, yo ahora mismo estoy en esta mesa y si llevo unas gafas de realidad mixta, de repente puede aparecer ahí, voy a decir, una mascota virtual. Esa mascota virtual está apoyándose en esta mesa que es física, le está transmitiendo sombras y cuando yo la golpeo me mira. Eso es realidad mixta, ¿no? Que no se pueda distinguir lo que es realidad física o realidad virtual, ya. Y puedas interaccionar con ello. Entonces, ese espectro de realidad virtual y realidad tal, a todo ese espectro continuo se le llama ahora realidades extendidas, XR.
Tal y como comentas, imagino que los usos son múltiples, porque lo que has comentado también imagino que son terapias, ¿no? El tema de las mascotas, pero también, por ejemplo, para entrenar los médicos, ¿no? Por ejemplo, son múltiples en todos los campos, imagino.
En todos los campos. Es decir, nosotros venimos trabajando muchos años en muchos campos, pero en el campo clínico ahora mismo se están utilizando gafas de realidad mixta, ¿no? Para que los cirujanos sean más precisos en el campo operatorio, que se puedan entrenar mejor. Estamos utilizando realidad mixta para hacer rehabilitación de pacientes con daño cerebral o en salud mental, para tratamiento de fobias, de depresión. Es decir, el campo es amplísimo a nivel clínico y a nivel de industria es evidente, se está usando ya. Nosotros tenemos proyectos con industrias aquí de Valencia que demuestran que cuando los operarios utilizan realidad mixta tienen mejores condiciones de trabajo y son más efectivos, tienen una mayor productividad.
Y, como bien comentas, todo esto necesita de unas gafas, ¿no? Que en este caso, como bien has dicho, no hay que depender ni de Estados Unidos ni de China. Europa tiene unas gafas propias, en teoría, ¿no?
Eso es.
Un proyecto europeo.
Europa ahora mismo tiene, en gafas de realidad mixta, dos grandes fabricantes, o únicos fabricantes. Uno es una empresa de Finlandia, Barho, que hace cascos de realidad mixta. Hoy en día son los mejores cascos de realidad mixta a nivel mundial, mucho más que las Apple o cualquier otro. Y eso tiene un nicho de mercado muy, muy concreto. Son gafas de realidad mixta muy caras, pero muy precisas, con muchísima calidad visual, y se están utilizando en diseño de interiores, de coches, etcétera. Y luego ha emergido un fabricante, que es este, Lynx, LYNX, que es este fabricante europeo, que llevan ya algunos años en el mercado, han conseguido... bueno, levantar fondos de financiación y digamos que es la competencia directa a las gafas de Meta, a las gafas de Apple. Digamos que es un sector medio, de coste medio-bajo. Entonces, la Comisión Europea decidió que para tener soberanía tecnológica en interfaces de red mixta de XR tenía que apoyar a esta empresa, ¿no? Y ese es el proyecto XROS Industry. Ese es el objetivo central, ¿no? Apoyar económicamente a esta empresa para que pueda hacer frente frente a competidores que vienen de China o de Estados Unidos.
Cuando hablamos de una gafa, en teoría, cada vez irán haciéndose más pequeñas, ¿no? Imagino, será una parte nuestra también, como hemos llegado a tener los smartphones, como un apéndice nuestro, en algunos casos. Algunos trabajos, imagino.
Sí. Si te das cuenta, desde que nosotros empezamos a trabajar en realidad virtual, ahora, 30 años después, se han hecho más pequeñas, con mayor calidad visual, más ligeras, con mejores factores de forma, ¿no? Y hacia eso va la tendencia, ¿no? Y Lynx va en esa línea, Las gafas de Lynx son unas gafas que son como un visor. Tú te lo pones, son muy ligeras, cuando quieres tener realidad extendida, bajas el visor, y cuando no, levantas el visor y estás viendo la realidad, Y cuando bajas el visor, tiene unas cámaras que captura la realidad y él te mezcla la imagen y te está enseñando la realidad extendida. O sea, son ligeras, portables, es un poco la idea.
Por lo que he leído, el proyecto se apoyaba también en tres puntos. Uno, la mejora del hardware, la mejora del software y sobre todo de las aplicaciones, la usabilidad.
Ese es un factor fundamental. Si queremos que la realidad extendida, valga la redundancia, se utiliza de manera extensiva, necesitamos tener sistemas de bajo coste, hardware de bajo coste, pero que sea muy usable. Los aspectos humanos de ergonomía física, de ergonomía cognitiva, a la hora de hacer un perfecto diseño son muy importantes. Salía una noticia la semana pasada, ¿no?, de que un alto porcentaje de usuarios de las nuevas gafas de Apple las han devuelto. Las han devuelto porque tienen cibermareo, son muy pesadas. Bueno, es que ese es un aspecto fundamental. Es decir, tú ponerte unas gafas de realidad mixta no es solo que tengas una excelente calidad visual.
Ergonomía, claro.
Ergonomía, sino que tengas una ergonomía física y cognitiva, ¿no? Me pesan, sudo con ellas, son muy fáciles de aprender. Esos son aspectos absolutamente fundamentales, ¿no? Y el proyecto, un pilar, va orientado justamente a eso. Ese es un pilar de este proyecto.
Y el tema de las aplicaciones, imagino que cualquiera, entre comillas, podrá crear aplicaciones para... Porque el uso es infinito. Diferentes empresas podrán desarrollar aplicaciones.
Sí, en concreto el proyecto que tenemos es una modalidad que ya lleva tiempo la Comisión Europea, que a mí me parece muy acertada, y se llama financiación en cascada. ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa que el proyecto, en los primeros años, vamos a estar mejorando el hardware, vamos a estar mejorando el software, es decir, las APIs que permiten desarrollar aplicaciones sobre ese hardware y tienden a ser open, con estándares OpenXR, y luego viene la fase final. Entonces, la fase final, lo que hace la comisión es, nosotros vamos a sacar una serie de mini proyectos dentro del proyecto, se llaman calls, open calls, en la cual es cualquier grupo o empresa de Europa, lo que le vamos a decir es, bueno, plantéanos aplicaciones para esto que tú consideres que sean interesantes. Principalmente en el campo de industria, pero estamos abiertos a otros campos. Plantéanos aplicaciones que creas que puedan ser disruptivas y muy innovadoras utilizando esta tecnología, ¿no? Y eso es lo que hace que todo el ecosistema europeo se ponga a pensar, decir, oye, con estas gafas y ese software que han mejorado notablemente, ¿qué puedo hacer con ellas, no?
Tenemos la potencia, pero nos falta saber para qué la utilizamos, ¿no?
Exacto. Sería. Y eso es clave. Es clave que poner a disposición de toda Europa empresas y grupos de I+D esta tecnología para que, bueno, se puedan hacer aplicaciones que quizá no existan ahora mismo, ¿no? Y que pueden ser unas apps killer, como llaman, ¿no? Unas killer apps muy... Uh-huh. Muy interesantes.
Imagino que también es parte de vuestro trabajo buscar convencer a qué empresas esto les pueda beneficiar.
Sí. Dentro del consorcio ya hay empresas de industria que hacen temas de serious games, de formación en industria, y que van a estar guiando los primeros desarrollos. Pero luego en la Open Call lo que pretendemos es justamente eso, abrir y localizar empresas y grupos de I+D que puedan aportar a este framework, ¿no? A este marco, tanto hardware como software de Lynx.
El proyecto creo que son 3 años. Uh-huh. ¿Y la financiación es toda de la Unión Europea o hay aporte de capital privado?
Uh-huh. Es toda de la Unión Europea, ¿eh? Es un proyecto que se ha financiado con casi 9 millones de euros y parte de ese presupuesto se dedica mediante también financiación en cascada en mejorar el hardware, parte en mejorar el software y finalmente parte en vamos a hacer aplicaciones, ¿eh? Uh-huh. Sobre esto.
Bueno, pues Mariano Cañiz, director del Lab Leni, que muchas gracias por estar esta mañana aquí y explicar en qué consiste este proyecto que coordina junto con otras 7 entidades la Universidad Politécnica de Valencia. A mí esto aún me cuesta de creer, la verdad. Nunca he utilizado unas gafas de realidad virtual y cada vez que lo veo, porque leí, bueno, y vi el vídeo que cómo movíais cosas con las gafas, me parece aún espectacular.
Vente un día, Leni, ahí las tenemos, tenemos varias.
Ah, pues sí, claro. igual
estás invitado.
Aunque sea radio, podría pasar un día por allí, ¿no, Sari? Pues muchísimas gracias, Mariano.
A vosotros, un placer.
Ya sabeu que la darrera setmana es va celebrar ARCO, que és la Feria d'Art Contemporani que celebra cada any a Madrid, com o no a Madrid, i que no res cada any. Els mitjans de comunicació es fan ressò d'aquelles obres d'art més polèmiques i també les més cares. I com jo, tampoc és que sàpiga molt més d'art que parlar de lo polèmic o de lo car, vaig a fer un repàs d'aquelles que han sigut les més polèmiques als darrers anys.
Pensava que ibas a hablar de ARCO, però des d'un punt de vista artístic, més crític, no tan amarillista...
Ja, esa era la idea inicial, però he visto que soy incapaz de analizar una obra de arte contemporáneo y no contemporáneo también.
Vas a lo fácil, ya veo. La primera polémica hace referencia a la obra Ninot, de Santiago Sierra y Eugenio Merino, en 2019. Una obra de 4 metros que sobrepasa la altura de su stand y que se trata de una escultura hiperrealista del rey Felipe VI que quien la compre por 200.000 euros se compromete a quemar en el plazo de 1 año. La quema se grabará en vídeo como una performance y el comprador podrá quedarse con las cenizas.
Curioso eso de comprar una obra d'art valorada en 26.000 euros, las de cremar y les cendres que queden seguísen sent una obra d'art. Per cert, al 2015 la polémica va ser de Wilfredo Prieto, la recordaré perfectament, y es que simplement va agafar un got de vidre y el va omplir fins la meitat. El valor, uns 20.000 euros si no recordo mal. Vaig llegir que un periodista li va preguntar al galerista: escolta, si jo agafo un got de vidre exactament igual i el plene d'aigua fins la meitat, tindré la mateixa obra d'art? I el galerista li va contestar, li va respondre: no, només tindràs una còpia.
Brillante respuesta.
Són respostes d'artista, tio.
La última polémica es del año 2010. Se trata de la obra Stairway to Heaven de Eugenio Merino, una escultura hiperrealista que reproducía a tres representantes religiosos del Islam, el catolicismo y el judaísmo, pisándose unos a otros. La obra duró poco tiempo a la venta porque fue una de las primeras en venderse por 50.000 euros a un coleccionista belga.
Estoy mirándola y es una escultura que yo sí que ficaría a ma casa. Polémica y art, ¿no? Sempre han d'anar de la mà, però també és cert que la polèmica és que està present a tot. Està present a la política, està present als esports, està present a la premsa del cor. Si no hi ha polèmica, no hi ha alegria, crec.
Deberíamos inventar una polèmica. Eso atraerá a los oyentes.
El proper divendres 22 de març tindrà lloc un nou esdeveniment de València s'Il·lustra. Serà a partir de les 7:45 a l'Espai Rambleta de València. I Cristina Chumillas és la coordinadora del projecte i m'atén a l'altre costat del telèfon. Hola, Cristina, moltes gràcies per estar aquest matí així a la UPB Ràdio.
Hola, moltes gràcies a vosaltres.
Bueno, Cristina, conta'ns un poc de en què consisteix el projecte València s'Il·lustra. Quin objectiu té?
L'objectiu principal de València s'Il·lustra des de 2016, que és quan comença, és donar visibilitat al treball dels il·lustradors i les il·lustradores valencianes que ells fan també sobre la ciutat de València, no? Fan una selecció d'aquells monuments, jocs, espais que són importants per a ells i elles, i bé, fan una representació, no?, de d'aquella part de la ciutat que volem mostrar que a lo millor passa un poc desapercuda per nosaltres i bé, és una forma també, la finalitat també és donar a conèixer per part de Rambleta el treball d'aquests artistes, no? D'aquests il·lustradors i il·lustradores que estan mostrant-los la ciutat.
Durant aquests 8 anys, suposo que hi ha jocs que són molt coneguts per a molta gent, però altres també els heu descobert, perquè imagina que alguns tenen un significat propi que no tot han de ser edificis emblemàtics de la ciutat.
Sí, és veritat, i sobretot, per exemple, en l'última presentació que es va fer va haver una coincidència, sense que ningú dels participants ho haguera parlat abans, que va ser, per exemple, el donar una visibilitat a espais on la natura, la biodiversitat, perdó, estava molt present, no? I va ser molt xulo també el donar-nos compte de com els il·lustradors i il·lustradores més joves, que són els que estan participant ara en aquest moment, en aquesta edició d'aquest any, li han donat això, no? Una presència molt important a l'Albufera, als arrossals i a espais també com el Botànic, no? O Espai Verd, que està molt present això, no? El que és la natura, la vegetació. I és veritat que no és que siguin a lo millor llocs que no són coneguts, però sí que a lo millor són espais que no pensem, no? Que a lo millor quan penses en fer una representació de València, no sé, pots pensar en algun pont o en la catedral o en alguna cosa així, i és veritat que al llarg d'aquests anys ha hagut representacions que també tenien molt a veure amb el nostre patrimoni, a lo millor més vinculat, no?, també a la immaterialitat que no tant a això de l'edifici o del monument, no? Que recordo també una vegada que van representar que era la celebració del Tribunal de les Aigües, per exemple. Sí, aleshores sí que sempre és molt sorprenent perquè sempre, sobretot és el motiu també, no? I com ho acaben representant, no? Que li donen una mirada diferent a cadascú d'ells, i és veritat que hi ha jocs que han pogut ser representats per diversos il·lustradors, però sempre hi ha una diferència molt, molt clara, que és la seva mirada, no? I també el motiu que els fa representar a cadascú d'ells.
Cristina, fins ara es podien presentar il·lustradors valencians, però ara crec que ho ha ampliat a aquells que s'hagin format així en València, perquè, per exemple, Conta'ns qui són els participants de l'esdeveniment del dia 22.
Sí, són participants que s'han format en, o bé en el màster d'il·lustració i disseny de la UPV, de la Universitat Politècnica de València, la Facultat de Belles Arts, o bé en l'Escola d'Art i Disseny de Barreira o en la EAS, que és l'Escola Superior d'Art i Disseny d'ací de València. Això el que ens permeteix són dues coses. Donar suport i visibilitat als més joves, no? que estan començant i que a lo millor encara no han pogut tindre una repercussió del seu treball que pot oferir aquest projecte, no? En quant a difusió en medis de comunicació, en premsa, també de cara a obtindre un ample públic, no? El dia de la presentació i després també l'exposició final que hi haurà quan ja s'han fet les tres presentacions. I també a nosaltres ens permet el conèixer el treball d'altres il·lustradors, no?, que han vingut a la ciutat de València i que han establit una relació laboral, no?, d'alguna manera, no?, d'estudi, però després també laboral perquè seguissin, no?, en la nostra ciutat per elecció. I penso que també això és molt interessant, no?, perquè coneixem perfils que han decidit estar així a València.
Bueno, explica'ns un poc de què constarà l'acte que, com bé hem dit, és el dia 22 a l'Espai Rambleta, 7:45. Què és el que podem veure aquest dia allí?
Aquest dia coneixerem les il·lustracions de cinc dels participants i, bé, no podem ja desvelar més, no?, ni dels llocs que han triat, ni dels espais, ni res, però sí que coneixerem el seu treball que estarà exposat i que a més també estarà exposat durant un mes, més o menys, i el públic assistent podrà votar qual és la seva il·lustració que més li agrada. De les cinc guanyadores de les tres presentacions, de la que hi ha hagut en desembre, d'aquesta de març i d'una altra que hi haurà al mes de maig, les més votades s'imprimiran i es repartiran al públic assistent quan es té l'exposició final, impreses en un format de carpeta, no?, que es diu normalment a l'edició, i que això serà, pues, bueno, un poc el premi també, no?, a la seva participació, a banda d'un treball que evidentment fan i està remunerat. O sigui, que jo invito a tothom a que vinga el divendres, a que participe de la xerrada també que hi haurà, no?, que els il·lustradors i les il·lustradores que participen ens contaran també els motius de per què han triat els seus jocs i bueno, i també després a parlar amb ells si volen, no?, en l'estona que passen també una vegada que han finalitzat les presentacions i també a que puguen votar per la seva imatge, no?, favorita.
Això serà el 7:45, els 5 il·lustradors, i qui vull ganar, crec que l'entrada és lliure, però ha de
descarregar l'invitació. Sí, és també per un control de l'aforament, no?, que també és necessari a Rambleta, perquè també ja sabeu que és un espai que està obert a múltiples activitats i com també a més aquest dia crec que hi ha concert també de raça en red, pareix, i hi haurà millor també teatre, que és un poc per aforament, però sí que és necessària la descàrrega, però l'invitació és totalment gratuïta, o sigui, no costa res.
Cristina, crec que és el segon acte que feu esta temporada de València s'Il·lustra. Hi haurà un tercer abans d'acabar el curs?
Sí, serà per al mes de maig, però és que no tinc encara el dia exacte, també un poc per el que comentava, no?, per la programació de Rambleta, que bueno, és molt activa i hi ha que fer encara un poc ahí de mirar a veure ahí els horaris, no?, i els dies per a aquest... Sí, per a que sobretot els participants de la tercera presentació tinguin l'espai i el temps tot per a ells.
Tot això després es pot veure al vostre perfil d'Instagram.
Sí. València s'Il·lustra té un perfil d'Instagram i també després el general de Rambleta en Instagram, en Facebook i en Twitter.
Doncs, Cristina Chumillas, responsable y coordinadora de València s'Il·lustra, no res, convidar a tots els que ens escolten a que el dia 22 de març, a partir de les 7:45, a l'Espai Rambleta, un nou esdeveniment de València s'Il·lustra, conèixer l'obra tan personal de 5 il·lustradors i la seva idea, no?, que tenen un poc de la ciutat de València. I recordar que l'entrada és lliure, però que hi ha que descarregar abans.
Exacte. Molt bé, us esperem a tots.
Vinga, adeu, moltes gràcies, Cristina.
Vinga, gràcies a vosaltres, adeu.
Ya viene en un camión desde lejos y vamos a compartir un momento.
Estoy yendo hacia él me está esperando a mí.
Vamos a salir a caminar, andar por la playa y mirar el mar. Ir hasta el faro a ver qué pasa por ahí, mirar a los lobos. Y si nos da hambre, algo de comer, una milanesa al pan. Hace un tiempo se volvió, estuvo visitando y se volvió. Ahora estoy pensando en ella, me tocará a mí ir a visitarla y voy, voy. Playa y mirar el mar, ir hasta el faro a ver qué pasa por ahí, mirar a los lobos. Y si nos da hambre, algo de comer,
una torta frita.
Señoras y caballeros, les ruego presten atención.
Attention, please. Fa molt de temps que no comprava un vinil, fa molt de temps que no comprava música, i és que amb això d'estar subscrit a plataformes, doncs, t'ho penses molt. I a més, per què no dir-ho, és que està tot tan car.
Sí, ¿has visto a qué precio está el aceite?
Está carísimo, yo lo uso ya con un cuentagotas para la ensalada, 15 gotas para mí y 24 para Daniel. Hay que mirar la economía.
Yo 24, podía redondear a 25, la verdad.
Quin drama teniu a casa amb l'oli. Sí que és veritat, crec que una botella són com 10 euros, no? Però bé, eixe no és el tema. El tema és que jo m'he comprat un vinil l'altre dia, m'he comprat un disc que ja coneixia, el Park Life de Blur, que és el seu tercer àlbum, i va sortir ara fa 30 anys. Allí troben cançons tan boniques com este Tu Dient.
Nosotros el aceite siempre lo compramos en cooperativas.
Calla, en serio, que eso te interesa.
Look so dumb, but love.
Yo ya tenía este álbum, él tenía en CD, el vais a comprar fa molts anys, pero es que no tinc per a llegir CDs avui en dia. Escoltant l'àlbum tens la sensació de travessar diferents estils musicals, com per exemple el synth-pop, el tema Girls and Boys, que és possiblement el que tots coneixeu, o cançons rotllo punk, com per exemple Bank Holiday, o una espècie de vals a la cançó de Debt Collector. Vaig a deixar que sone este àlbum Park Life de Blur a l'agenda. Realment, Park Life em va vindre al cap després d'escoltar que Carmona parlava d'aquest àlbum. Sí, Carmona, este, el que presentava Hoy Empieza Todo i ara fa cachitos i això. Em va vindre al cap i vaig dir, ostres, tu, vaig a comprar-me'l.
Carmona me encanta, lo escucho todos los días. Y a Anto, qué chico más simpático.
Sí, Mari Carmen, los dos tienen ese gracejo, esa simpatía que yo no tengo.
Se llama personalidad.
Vecinyàmonos al guion i anem amb l'agenda del 16 de març, o sigui, això crec que és dissabte, Can d'Albà és al barri del Carmen de València per l'Associació d'Estudis del Cant Valencià, interpretada per l'Escola Musical de la Marina del Puig de Santa Maria. L'Etno, que ja sabeu que és el Museu Valencià d'Etnologia, junta amb l'Associació d'Estudis del Cant Valencià, recupera la Cantà del Carme. Un recorregut on els cantaors i les cantadores aniran de casal en casal pel barri del Carme fent un homenatge a les comissions falleres. La Cantà del Carme de l'any 2024 s'iniciarà a les 4:30 de la vesprada des de la porta de l'Etno, o sigui, des del Museu Valencià d'Etnologia, que està al carrer Corona, i acabarà a les 8 de la vesprada a la Falla Najordana. Jo una volta tornant de festa em vaig topetar a gent cantant fent el baix i jo no sabia què collons era això. Ho estava dient-li un escoltet a l'altre i l'altre anava cantant. No ho entenc. Més cosetes. El dia 22 de març al Teatre Thalia, a partir de les 8 de la vesprada, podeu veure l'obra de teatre Carta d'una desconocida. Sempre estic parlant de coses que passen a València. Em queixo després que si Madrid lo aglutina y se lo come todo, y yo no me parlé de la capital. Mari Carmen, ya que está usted así, ¿qué le parece si me ayuda a la agenda? No sé, agafe el guión y la par que le tocaba a Daniel, la fa usted.
Uy, sí, mejor. Si no hablo, me aburro.
Entonces va, lea, con voz clara, potente, intente vocalizar, no haga como yo.
Una mujer desconocida, un secreto, una carta, una confesión.
¿Ya está? ¿No hay nada más?
No, así la gente se queda con la duda, con la intriga.
Bueno, pero léanos un poco de quién es la obra, quién la interpreta, ya solo sea por intentar rellenar el programa.
Vale, te cuento. Es una obra del autor Stefan Zweig. La adaptación corre a cargo de Rosana Martínez, con la dirección de Fernando Soler y Rosana Martínez, e interpretada por Rosana Martínez.
Yo de ti leería el guión. No improvises, que el chaval se pone nervioso. Él es muy de seguir el guión.
Sí, mejor siga el guión, Mari Carmen. El tema que sona es Bad Head. Ja sabeu, de l'àlbum Park Life de Blur de l'any 94. Anem amb més cosetes. Exposició a l'exili del 39 al còmic. Vinyetes a la frontera. Es va inaugurar el darrer divendres, dia 8 de març, i crec que estarà oberta fins el dia 16 d'abril, així, a l'espai N-U, o sigui, a la planta baixa de la Biblioteca General de la Universitat Politècnica de València. En aquesta exposició s'ofereix una mostra amb diferents estils i estètiques de més de 60 còmics en àlbum o en revistes publicades des dels anys 70, o sigui, des de fa vora ja 50 i pico anys, i escrits en diferents llengües, des del català a l'euskera. A veure si podem parlar amb els comissaris.
Por cierto, ¿has visto que Fran Perea toca en la Sala Moon? Daniel y yo vamos a ir...
Siempre que viene por aquí, vamos a verle. Hace tiempo que no viene. A ti te gustará. ¿No veías Los Serrano?
Siempre me tienes que sacar el tema de los serranos. Ya te lo he explicado mil veces. Era otra época. Hace 20 años no había nada mucho mejor que hacer que simplemente sentarte a la tele y lo que te echaran, te lo tragabas. Sí, me avergüenzo. ¿Qué pasa?
No hay que avergonzarse del pasado. Mira, hay un libro que se acaba de publicar y tengo muchas ganas de leerlo.
Sorpréndeme, Mari Carmen. ¿La biografía de Fitti, el que salía en Los Serrano?
¿Ese ya me lo leí? No. Se trata de Ni una ni grande ni libre, la dictadura franquista de Nicolás Sesma. Se trata de una ambiciosa historia actualizada del franquismo.
Sí que parece un libro interesante. Mira, Mari Carmen, de hecho el otro día escuché en la radio una entrevista a su autor y una de las cosas que me gustó que comentó fue que dejáramos de ridiculizar al franquismo, ya que era como ridiculizar a los que habían luchado contra la dictadura. Que lo pensáramos dos veces. Bueno, cuando usted acabe, si quiere o si puede, me lo deja y le echo un ojo.
Son 760 páginas. Igual tardo un poco en leerlo.
Sí, igual esperar a que lo acabe se me hace más largo que la dictadura. Ya amaré yo con una copia.
Pues se ha acabado la agenda. Ahora toca la despedida.
Sí, tampoco es un drama.
One, two, three, four.
Oye, Eduard, ¿qué vas a hacer en Fallas?
Pues esconderme.
¿Dónde?
Ese es el problema, que no tengo dónde.
Pues si quieres, Daniel y yo. O sea, Mardan, tenemos una pequeña casita cerca de Morella. Si quieres, te la podemos dejar para que huyas de las Fallas.
Claro, claro. Es la primera casa de las cuatro que tenemos que compramos después de convertirnos en Mardan.
Ya veo que os va muy bien como matrimonio. Bueno, me resulta curioso que tengáis tantas casas, pero que luego uséis un cuentagotas para el aceite.
En serio, Eduard, cásate, contrae matrimonio, da igual con quien sea.
Sí, da igual con quien sea.
Eduard, todo a medias, un ahorro.
Vale, luego lo comentamos, ya luego fuera de micro. Ve, que tengo que despedir. Recuerda que puedes escoltar de nuevo el programa si a la UPB Radio, a radio.upb.es, al 102.5 de la FM, esta mañana vesprada a partir del set, y el podcast lo trobarás a Radio La Carta, a radio.upb.es, que ya me olvidaba. Ahí están las 6 temporadas de Un Día Perfecto. Bueno, ha sido un placer, Daniel y Mari Carmen, que vingueu avui así al estudi en mi, aunque sois una voz en off.
Eduard, muchas gracias por abrirme las puertas de la UPV Radio. Lo he pasado muy bien. Adiós a todos y cásense. ¡Cásense!
Yo vendré el próximo programa, que no tengo nada mejor que hacer.
Pues lo mismo.
Y animo a todos a casarse, aunque sea solo por la pasta que te ahorras. Casaros todos y todas.
¡Hasta la vista!